La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor.
En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa, a nuestro curso de la fe cristiana. Hoy ya nuestro séptimo programa, con la ausencia de Mónica, que no ha podido venir porque tuvo un día especialmente complicado, así que aquí estamos solos. Y la vez pasada comenzamos a exponer el importantísimo tema de la creación, ¿no? Y quienes nos vieron quizás recuerden algunos de los temas más importantes de esta cuestión que hoy continuaremos, ¿no? En primer lugar, que Dios crea de la nada, ex nihilo en latín, o sea que lo que no podemos hacer los hombres, porque nosotros podemos transformar una cosa en otra, pero crear de la nada solo Dios, ¿no? Esta creación de Dios es una obra que realiza ad extra, por lo tanto la realizan las tres divinas personas, crea el Padre, crea el Hijo, crea el Espíritu Santo, Sin embargo, por apropiación, lo decíamos la otra vez, hablamos de que la creación corresponde fundamentalmente al Padre, como la salvación al Verbo, al Hijo, y la santificación al Espíritu Santo, ¿no? Continuemos hoy hablando de hecho, la creación. Estamos en el punto 1.4, en el que hablaremos de la creación y la salvación, cómo están íntimamente ligadas, vinculadas, no son dos cuestiones independientes. Dice el compendio en su número 51 que la creación es el primer paso de la alianza de Dios con los hombres, ¿no? O sea, la creación, evidentemente, fue el primer regalo que hizo Dios a la humanidad. Decíamos la otra vez, Dios no tenía obligación ni necesidad de crear nada, ni crear a nadie, pero por su inmensa bondad, por su amor, quiso hacer justamente al hombre, a los ángeles, partícipes de la felicidad de poder conocerlo y amarlo. Y el primer paso entonces en esta alianza, que luego tendrá muchas etapas con su pueblo elegido, es la creación. El séptimo día en el que el Señor descansó culmina la primera creación, ¿no? Y luego precede el octavo, en el que comienza la maravillosa obra de la redención. Hay una continuidad entre creación y redención, y ese primer pecado del que hablaremos hoy, de nuestros padres Adán y Eva, este pecado original, nos lleva a la ruptura de la amistad entre Dios y el hombre. Dios no deja el hombre abandonado a su suerte, por decirlo de alguna manera, sino que si bien el hombre pierde los dones sobrenaturales, los preternaturales, ya la vida es mucho más difícil en la tierra, pero Dios no se desvincula del hombre. Más aún, cuando tiene que partir el hombre fuera del paraíso, Dios le promete justamente el Salvador, el Redentor, que será el Mesías, nuestro Señor. Entonces, la relación entre creación y salvación puede expresarse diciendo que, por una parte, la creación es el primer acontecimiento salvífico. Y por otra parte, la salvación redentora de nuestro Señor tiene como característica ser una nueva creación. La salvación y la redención de Dios es para el hombre y también para la creación entera una nueva manera, digamos, de existir. Entonces, esta relación ilumina importantes aspectos de la fe cristiana, como la ordenación de la naturaleza a la gracia, un tema que veremos también a continuación, y también cómo el hombre desde el principio tiene un único fin, que tampoco ha variado con el pecado original. El hombre fue creado por Dios para conocerle y amarle, y después del pecado original el hombre también está llamado justamente a conocerlo y amarlo. Vamos a hablar de la realidad creada. ¿Qué es lo que Dios creó? Dios creó todo lo que existe, todos los cielos y la tierra, como dice el Génesis al principio, fueron creados por Dios. Dios creó todas las cosas visibles, las cosas invisibles, las cosas espirituales, las cosas corporales o materiales, y las creó de la nada. Esta acción creadora pertenece a la eternidad de Dios, pero el efecto es temporal. La materia no es eterna como Dios. El único eterno es Dios. La materia tiene un tiempo. Hubo antes que existía solo Dios. Y la revelación afirma que el mundo ha sido creado como mundo con su propio inicio temporal. Es decir, que el mundo ha sido creado junto con el tiempo. Y antes del tiempo y antes del mundo existía solo Dios. Entonces, Dios creó el mundo espiritual. Dios creó a los ángeles. ¿Qué dice el Catecismo en su número 328? Que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Escritura Sagrada llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Para qué creó Dios a los ángeles? Los ángeles tienen fundamentalmente dos funciones, por decirlo de alguna manera. Por un lado, los ángeles están llamados a adorar y alabar a Dios, a manifestar la gloria de Dios, y también los ángeles están llamados a ser mensajeros, mensajeros de Dios en su designio salvador. Vemos cómo en el Nuevo Testamento, con la llegada de nuestro Señor Jesús, la relación que existe de nuestro Señor con los ángeles. Los vemos desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su ascensión, ya cuando, por ejemplo, dice Mateo 28 que los ángeles le dicen a los apóstoles, varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿No? O sea que los ángeles acompañan toda la vida de Jesucristo. También los ángeles acompañan toda la vida de la Iglesia. Desde el inicio vemos cómo los primeros cristianos se ven beneficiados por la ayuda poderosa de los ángeles. También cada hombre, Dios ha querido regalarnos un especial protector, un ángel que nos cuida, que es nuestro ángel custodio o ángel de la guarda, que todos tenemos y cuya misión fundamental es llevarnos hasta Dios, ayudarnos en este camino nuestro, en este peregrinar hasta la vida eterna. En la teología, en la historia de la teología, es Santo Tomás de Aquino quien se caracteriza por hacer un profundísimo estudio sobre los ángeles. Por eso se lo llama el doctor angélico, ¿no? Y el magisterio de la Iglesia, o sea, la Iglesia en su función de enseñar, ha profundizado mucho en la naturaleza de estos seres puramente espirituales, dotados de inteligencia, dotados de voluntad, y han afirmado el magisterio que son criaturas personales e inmortales que superan en perfección todas las criaturas humanas. Los ángeles fueron creados libres y también, como los hombres, tuvieron una prueba. Tuvieron que optar por Dios o por ellos mismos, por la soberbia. Y sabemos que algunos se rebelaron de un modo irrevocable contra Dios. Estos son los ángeles malos, los demonios. Estos ángeles malos estaban encabezados, por decirlo de alguna manera, por Luzbel o Lucifer, un ángel inteligentísimo que se rebeló contra Dios y junto con Lucifer otros muchos. Estos caídos en el pecado fueron también, sobre todo Lucifer o Satanás, algunos dicen que es uno solo, algunos dicen que son dos diferentes, pero fue Lucifer o Satanás quien instigó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que también se rebelaran contra Dios, para que ellos también, por su soberbia, quisieran hacerse como dioses. Muy bien, Dios crea entonces los ángeles, este mundo espiritual, Dios crea el mundo material, cielo y tierra. La escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una consecuencia de 6 días de trabajo, ¿no? Y uno de descanso. La verdad y bondad de lo creado proceden del único Dios creador. El Génesis nos cuenta cómo Dios, cuando va creando y va viendo su obra, dice, y vio Dios que era bueno, ¿no? Porque todo lo que salió de las manos de Dios es bueno. Y así el mundo creado es un cierto reflejo de la actuación de cada una de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Por eso podemos decir que el cosmos tiene una belleza y dignidad en cuanto que es obra de Dios. Y ciertamente el cosmos ha sido creado para el hombre, que ha servido de Dios el mandato de dominar la tierra. Recibió ese mandato, ya lo veremos, Adán y Eva, todo esto lo hizo Dios para ellos. La verdad que una maravilla, ¿no? Y los hombres están llamados justamente a poblar la tierra y con su trabajo continuar la obra creadora de Dios, porque Dios sigue creando, de alguna manera los hombres somos como causas segundas en la obra creadora de Dios, nosotros nos podemos convertir en colaboradores de esta obra que hace Dios, creando y además manteniéndonos en el ser. Supongamos hipotéticamente lo que nunca pasará, ¿no? Pero que si Dios se olvidara de los hombres, si Dios se olvidara de su creación, un segundo desapareceríamos. Dios está manteniendo en el ser a cada uno de nosotros y a toda la creación. Entonces, el hombre es la cumbre de la creación. ¿Por qué? Es la cumbre de la creación porque el hombre es imago Dei, el hombre es imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto es un don maravilloso y es donde reside la dignidad del hombre. Nosotros tenemos una dignidad muy grande porque somos imagen divina, porque somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre, porque nos parecemos a Él, porque estamos llamados a ser como Él. ¿Qué dice el Catecismo en su número 356? De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra que Dios ama por sí misma. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Y para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. O sea que es un regalo, ahora cuando veamos las consecuencias que tiene esta realidad de la creación, es que es el agradecimiento que tenemos que tener, ¿no? Con Dios, que nos ha creado, que nos ha hecho hijos suyos, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, que nos ha invitado a continuar con esta obra, digamos, poblando la tierra, poniendo además el mundo, llevándolo también a él, hacia Dios, ¿no? Dios crea al hombre primero, Dios crea a la mujer después, en esa diversidad, en esa complementariedad. Ambos gozan de la misma dignidad y están llamados justamente a dar gloria a Dios. Y esta unión que existió desde el principio, Dios crea a la mujer como esposa de Adán, ¿no? Este matrimonio que Dios crea desde el inicio, luego cuando venga Jesucristo, lo elevará a sacramento y lo hará signo de su amor por la Iglesia, ¿no? Este sacramento grande que es el matrimonio, que existe desde el inicio, ya lo dijo Jesucristo, ¿no? Desde en el principio no era así, decía cuando le preguntaban por qué el hombre puede repudiar a su mujer. Y Jesucristo dice, recordemos al principio, el principio. Muy bien, entonces en ambos se da una unión sustancial de cuerpo y alma, siendo esta la forma del cuerpo. El hombre es una unión sustancial, cuerpo y alma, esa unión ilemórfica que decía Aristóteles. Al ser espiritual, el alma humana es creada inmediatamente por Dios, porque nosotros los hombres podemos dar lo material, pero lo espiritual lo puede dar solo Dios, y Dios es el que infunde cada alma en cada ser viviente, de un modo también muy misterioso. Ambos puntos, tanto la espiritualidad como la inmortalidad, pueden ser mostrados filosóficamente. Y también dice a continuación que que no hay saltos ontológicos que no pueden explicarse solo con la evolución. Que ha habido evolución, parece que los científicos lo han comprobado. Pero lo que está claro es que de la materia no ha salido el espíritu. Esto es un salto ontológico. El mismo Darwin, en su libro, cree en un Dios creador. Y piensa que justamente la sabiduría divina es la que habrá impreso esa evolución. Y la Iglesia no se ha manifestado al respecto, en el sentido de decir, bueno, Dios pudo haber tomado barro, limo de la tierra y soplado el espíritu y hecho el hombre, o puede haber tomado un mono, un primate, y haber soplado el espíritu y haberle dado el alma. Lo que está claro es que la evolución de la materia no puede haber ese salto, de la materia no sale el espíritu. El espíritu sale del espíritu, y eso lo da Dios. Entonces la conciencia moral y la libertad del hombre, por ejemplo, manifiestan su superioridad sobre el mundo material y son muestra de una especialísima dignidad. También la libertad humana es creada y no es absoluta, en el sentido que existe también dependencia de la libertad con lo que es la verdad y el bien. O sea que la verdadera libertad es la que va de la mano de la verdad y del bien. Una libertad como puro poder o arbitrariedad responde a una imagen deformada no solo del hombre, sino también de Dios. Muy bien, entonces volvemos a repetir que toda la creación y especialmente el hombre es imagen de la Trinidad. Les decía, consecuencias entonces, algunas consecuencias prácticas sobre este dogma, sobre esta verdad de la creación. Entonces, primero, y así como Dios nos ha dado la existencia, nos ha dado el ser, nos ha dado el universo, nos ha dado, bueno, entonces lógicamente nosotros estamos llamados a vivir este primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es lógico, es la lógica consecuencia de la creación. Es la lógica consecuencia de la gratitud que tiene que tener el hombre para con su Creador. Entonces, en esta correspondencia se encuentra la verdadera felicidad, es lo único que realmente planifica la libertad del hombre. ¿Sí? El hombre alcanzará su felicidad en la medida que realice este fin al que está orientado, que es dar gloria a Dios, prepararse amando a Dios en esta tierra para poder gozar de Él eternamente en el cielo. Dios crea y salva a todos los hombres y a cada hombre. En Jesucristo, ya lo vamos a ver más adelante, muriendo en la cruz, redimiéndonos, gana la posibilidad de que vayamos al cielo. Pero después cada hombre libremente aprovechará esa gracia, aprovechará ese don, esa invitación que nos hace Dios a vivir según su voluntad. En esta libertad que Dios le ha dado al hombre, esta libertad, está la posibilidad de que uno le dé la espalda a Dios, y que no acepte hacer su voluntad. Pero será el camino para la felicidad, y no, porque el hombre que no cumple con el querer de Dios, con la voluntad de Dios, con el fin que tiene, es infeliz en esta tierra y será infeliz eternamente también. Entonces corresponde a la llamada de Dios a amarle con todo nuestro ser, y esto está intrínsecamente unido a llevar su amor a todo el mundo. Estamos llamados a amar a Dios y también a llevar ese amor a los demás. El amor de por sí tiende justamente a compartirse. Y nosotros, los cristianos, estamos llamados a compartir el amor de Dios, porque hay muchos que no le conocen o muchos que no se los han enseñado, no se le han presentado a Dios, ¿no? Quienes hemos tenido el don, la dicha de la formación cristiana, estamos llamados a compartir este don, ¿no? Muy bien, más consecuencias. El conocimiento y admiración del poder, sabiduría y amor divinos conduce al hombre a una actitud de reverencia, de adoración y de humildad, a vivir en la presencia de Dios sabiéndonos hijos suyos. O sea que un hombre que vive como un hijo de Dios y se conduce como un hijo de Dios y afronta cada una de las vicisitudes diarias como un hijo de Dios, es un hombre que estará muy contento y tendrá mucha paz en su alma y tendrá una vida muy feliz. La fe en la providencia, el saber que Dios creó el mundo y que además gobierna con su providencia, que no estamos inmersos, digamos, en un destino trágico, en un caos, sino que Dios, de un modo muy particular, con su providencia misteriosa, gobierna todo. Eso nos tiene que llenar de paz y de confianza, ¿eh? Confianza sabiendo que efectivamente Dios está detrás de todos los acontecimientos, aunque a nosotros nos sea muy difícil comprenderlo. Eso llevará también a ese santo abandono en las manos de Dios, ¿sí? Que está lejos, digamos, de ser una persona irresponsable. Uno tendría que poner todos los medios humanos para progresar en lo laboral, en las responsabilidades, pero también sabiendo que estamos en las manos de Dios, que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios nos ayudará. Muy bien, entonces también conscientes de que todo ha sido creado para la gloria de Dios, ¿no? Es muy bueno aprender a repetir, bueno, Señor, esto es para vos, y cada vez que nos sale algo bien, decimos, gracias Señor, porque me ayudaste. Es bueno que el cristiano rectifique mucho, muchas veces la intención. ¿Qué quiere decir esto de rectificar la intención? Quiere decir que a veces se mete un poco el amor propio o la vanidad cuando uno las cosas le sale bien, ¿no? Y es lógico que a uno muchas veces las cosas le salga bien porque uno se ha preparado, se ha capacitado, trata de hacer las cosas bien. Pero no por eso tenemos que ser vanidosos o no por eso tenemos que arrogarnos, digamos, la vana gloria. Nosotros tenemos que hacer las cosas por Dios, ¿eh? Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria. Y todo lo que hacemos bien lo hacemos por amor a Dios. Y si alguna vez se nos mete un poco la vanidad, pidamos perdón. Dice, perdón Señor, perdón, ayúdame a rectificar, que yo sepa hacer todo por amor a vos. Dios ha querido poner al hombre al frente de su creación, otorgándole el dominio sobre el mundo de manera que lo perfeccione con su trabajo. O sea que estamos, el trabajo, decíamos hace un ratito, nos convierte en colaboradores de la obra de la creación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Y vamos a trabajar bien, porque a Dios no podemos ofrecerle algo que esté mal hecho. Ofrezcámosle como Abel lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro trabajo, ofrezcámoselo a Dios y Dios lo verá con alegría. No nos comportemos como Caín, que ofrecía lo peor que tenía. Nosotros nos portamos como Caín de alguna manera cuando en vez de trabajar bien y con rectitud de intención y por amor a Dios, lo hacemos mal o lo hacemos por egoísmo o lo hacemos por vanidad. Entonces la actividad humana puede ser considerada como una participación en la obra divina de la creación. También el tema de la creación puede ser una oportunidad para hablar con aquellos que no conocen a Dios o no creen en Dios, ¿eh? Porque la creación suele ser un tema, una verdad, que es un excelente punto de partida, porque es un tema muy central en el que se puede profundizar, ¿no? Y además porque Dios en su creación ha dejado su huella. Y las personas de buena voluntad que realmente quieran conocer y estén abiertos van a descubrirlo a Dios en la creación, en esa observación de la creación, en la observación de la naturaleza, viendo todas las perfecciones que existen en el universo y en las personas y en el microcosmos y en el macrocosmos. La creación lleva necesariamente a Dios. Por eso, para el apostolado, también con aquellos que están lejos de Dios, que no creen en Dios, esta realidad puede ser, digamos, un punto de inicio en una conversación que lleve a la otra persona eso a descubrir, ¿no?, la realidad de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como bibliografía básica para estudiar este tema de la creación, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 279 a 374, el Compendio, en el número 51 a 72, y después del Concilio Vaticano II, de la Gaudium Spes, y también, en fin, toda la predicación del Papa Juan Pablo II sobre la catequesis que hizo del credo del año 96. También como lectura recomendada el libro 12 de las Confesiones de San Agustín, de la Suma Teológica de Santo Tomás, los números 44-46, Amar al mundo apasionadamente, es una homilía de San José María Escrivá, Creación y pecado de Joseph Ratzinger y de Juan Pablo II, Memoria e identidad. Bueno, nos despedimos porque ya es la hora. Ustedes saben que si quieren escribirnos, Juan María Gallardo, @gmail.com o a Mónica, secretariaifti@gmail, si ustedes quieren tener estas presentaciones o tienen alguna duda, nos escriben, nosotros las respondemos de mil amores. Bueno, muchas gracias, si Dios quiere, hasta la próxima lección. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Gracias.